Le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Félix Manuel Lora, quien es
el profe,
docente universitario en el área de cine y sobre todo un crítico de cine, una gente que sabe lo que Félix es estar Manuel frente a las pantallas.
Equivale a cine.
Eso, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, esto es como entrar a la casa de unos amigos.
Bueno, Félix, bienvenido de verdad.
No está diferente del año cero, ¿te acuerdas?
Ay, Dios mío. Pero sí. Félix ha desarrollado una carrera bastante intensa en la parte del cine, desde la crítica,
también
sobre de la parte de la formación.
Claro.
Que me gusta mucho eso. Y hoy vamos a hablar sobre el cine en República Dominicana. Pero, mitos y realidades. ¿Cómo tú, que has visto todo este desarrollo, que has sido protagonista, espectador, que has estado ahí, cómo tú ves el desarrollo del cine en República Dominicana?
Bueno, nosotros tenemos, aunque no podemos creernos, nosotros tenemos más de 90 años haciendo cine.
¿90 años, Félix?
Sí, sí. Porque la primera experiencia que tuvimos nosotros en República Dominicana con relación al cine fue en el 1923, con La Virgen de la Altagracia, que fue un corto realizado por Francisco Palao. Y en el 24, la primera comedia, que es Las Emboscadas de Cupido. Estamos hablando que fue en la época de la intervención norteamericana.
Sí. ¿Está ese documento?
Hay documentación. Ya no existe físicamente.
No existe físicamente.
Ya esos cortos no existen físicamente, pero sí está la documentación de que se realizaron y todo eso. Por lo menos esa información está. Lo que pasa es que en el cine dominicano, en el proceso, diferente a muchos países de América Latina, hemos dado saltos cuánticos.
Ok.
Los 31 años de dictadura no se hizo nada, solamente propaganda.
Claro.
Al régimen.
Claro.
Y la primera película entonces post dictadura es La Silla, 1963.
La Silla, sí.
Y del 63 saltamos al 88.
Wow.
Y del 88 al 95.
Unos vacíos. ¿Estaban en un proceso de formación o es que habían impedimentos para trabajar en
impedimentos,
esa área?
Impedimentos. Los 31 años, los pocos realizadores, lógicamente, tienen que trabajar en base a los documentales y propaganda política. Uh-huh. No podían hacer ficción.
No podían salirse de ahí.
No podían salirse de ese manual. Entonces, es a partir del 2003 donde hay una producción constante, o sea, exhibición constante, aunque una o dos películas, pero es a partir del 2011 con el impacto de la ley de cine que hemos tenido esa curva hacia arriba. O sea que nuestra práctica real en materia de producción cinematográfica apenas está a 7 años.
Que es mucho o poco.
Se ha logrado muchísimo entonces si son 7 años.
Solo 7 años.
Apenas 7 años, lógicamente comparados con muchos países de América Latina que tienen 60, 80 años.
Claro.
Entonces, nosotros no podemos pretender 2018 que nosotros tengamos la madurez de un cine, por ejemplo, de Argentina, de Brasil y México. No podemos, porque todos los procesos son iguales para todos los países.
Hay cosas que la del tiempo. Hay un proceso de formación, hay un tiempo de madurez, pero también hay un proceso de educación de la misma audiencia,
sí,
de convencer a la audiencia de que lo que se está haciendo aquí es bueno y hay que apoyarlo, y se apoya yendo al cine. Uh-huh. Es decir, es una curva y es algo muy intenso lo que debe suceder en todos los ámbitos.
Fíjate, Rey, tú dijiste algo interesante, que es el público. El público también es parte del proceso del desarrollo del cine. Porque si no tenemos un público educado, la calidad del cine dominicano no va a poder avanzar. Entonces, hay lo que se llama dos tendencias dentro de las políticas que apoyan a la propia ley de cine, que es la formación de nuevos públicos y la formación de nuevos realizadores. Las universidades están cumpliendo con el rol de la formación de nuevos realizadores.
Sí.
Pero se está quedando atrás la formación de nuevos públicos.
¿Y cómo se desarrolla
esa parte? ¿Cómo hacemos eso?
Ok. Nosotros hemos desarrollado, inclusive en diversas ocasiones, lo que se llama cursos de apreciación cinematográfica, que es el ABC. ¿Cómo se lee una película? Por ejemplo, hay un gran público que no le interesa ser realizador. No le interesa. Lo único que le interesa es saber cómo se lee una película. ¿Cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta para entender la película?
Es decir, ir a una butaca, sentarme, disfrutarla, pero entenderla también.
Exactamente. En la medida que el público sea mucho más crítico con lo que ve, en esa misma medida va a exigir a los productores dominicanos y guionistas mejor cine. Eso entonces es el mismo público que va a decidir cuáles son el tipo de películas y la calidad de las películas que quiere ver. No son los productores, porque acá lo que sucede es que todavía no se ha producido en el país, y eso vendrá después, como ha sucedido en todos los demás países. Un cine de concertación. ¿Qué es un cine de concertación? Que los actores dentro de la industria, ya sean productores, guionistas y actores, se pongan al unísono para que digan ¿Qué cine dominicano queremos dentro de 15, 20 años? Sí. Eso hay que concertarlo. Entonces hay una dispersión en cuanto a las ideas.
Has dicho algo sumamente poderoso ahí. Como industria, hay que trazar una línea, hay que trazar un camino. Por ejemplo, en México, en una ocasión, la parte comedia, ¿y qué tipo de comedia? Era la norma de toda una industria en su momento.
Claro.
Luego el cine independiente tuvo un alto contenido social, también tuvo una temporada muy profunda. Uh-huh. Y ha ido evolucionando, lo mismo en Argentina, por ejemplo.
Sí.
Donde tú tienes unas comedias con un humor muy negro, pero muy inteligentes. Uh-huh. Pero luego también tienes unas películas con un alto contenido social y una crítica social.
Sí, nosotros que, bueno, Sobeida sabe que estamos en INTET dando historia del cine latinoamericano. Sí. Y los jóvenes se han podido dar cuenta con el proceso que en América Latina todos los procesos han sido iguales. Y han tocado los mismos temas. Okay. Han tocado la dictadura, uh-huh, han tocado la corrupción institucional. Okay. Que también nosotros lo hemos tocado.
Sí.
Bien y mal, sí, pero sí, lo hemos tocado. Y ahí los estudiantes se dan cuenta de que todo el panorama en América Latina, y siempre yo le digo que hagan un ejercicio, cada película que ponemos sobre algún país latinoamericano, siempre los relacionen con la realidad de República Dominicana, porque eso no va a servir de comparación. ¿Qué es lo que ha hecho Argentina? ¿Qué es lo que ha hecho México? ¿Qué es lo que ha hecho Chile? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros actualmente? Exacto. Entonces, se dan cuenta que las distancias son muy amplias en cuanto a la conceptualización, en cuanto al correcto uso del lenguaje cinematográfico, y se dan cuenta de eso. Entonces, eso es bueno, el ejercicio, para que saber cuáles son las barreras, los obstáculos que ellos van a tener que vencer para hacer un cine dominicano más competitivo.
Y aquí tenemos varias carreras en simultáneo. Por un lado está esa formación de ese técnico, de ese profesional, que es el que de manera física realiza la producción. Junto están los actores y todo el personal técnico. Eso es un grupo. Pero junto a esto hay una industria, hay un financiamiento, hay una ley de cine que va en paralelo a esto. Entonces, ahí me gustaría conocer de tu parte qué tan conectado con la realidad es lo que estamos viendo en pantalla versus lo que está sucediendo con la ley de cine.
El objetivo principal de la ley de cine fue la producción, aumentar la producción cinematográfica, no necesariamente la calidad.
Okay. Que aumente la producción.
La producción.
Hacer
más películas. Entonces, en este proceso que estamos haciendo, es que se ha dinamizado el área audiovisual en República Dominicana en materia de negocios.
Okay. ¿Mm?
Entonces, quizás una de las críticas es, aquí se están haciendo muchas películas, pero poco cine.
Okay.
Eso, ahí es que vamos.
Sí, sí, sí. O sea, mucha película, poco cine. Igual negocio.
Uh-huh. Exacto.
Mucho negocio.
Entonces, pero es una primera etapa dentro del impacto de la ley de cine dentro del el contexto audiovisual.
Si nos comparamos con otros países, vamos más o menos en el promedio. ¿Ha sucedido igual
algo similar
en otros países? Uh-huh.
Igual. Okay. Estados Unidos, en los años 20, en los años 10, hacían películas semanales, lo que le llamaban churros. Churros, se hacen churros.
Rápido.
Sí, porque eran películas de 15, 20 minutos y eso se hacía semanalmente. Entonces, esa etapa de hacer churros es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, eso es haciendo muchas películas. Pero no obstante, esto al final irá en un aspecto positivo, porque es lo que nos necesitábamos nosotros, era tener prácticas.
Es decir, estamos teniendo talleres.
Talleres, prácticas. De hecho, a mí no me molesta en el cine dominicano el aspecto técnico. Hay muy buenos técnicos, eso sí. El aspecto que quizá estamos muy flojos en el aspecto del guión. Y el aspecto también de tener una propia identidad cinematográfica. O sea, el cine dominicano todavía no tiene identidad. Es un cine nómada. No se ha hecho sedentario, no ha tenido su propia personalidad. No obstante, estamos caminando hacia eso. Lo que pasa es que es muy disperso.
¿Cómo pudiéramos identificar eso de identidad de un cine?
Todavía estamos construyendo lo que es ser un dominicano en el cine. No sabemos todavía dibujar un dominicano.
¿Qué identifica el cine mexicano, el cine argentino?
Los regionalismos, la forma de hablar.
¿Qué lo identifica?
En los años 30, que fue hasta los años 40, 50, el máximo apogeo del cine mexicano, se identificaba por las historias de charros. Donde estaba involucrada la parte musical, étnica. Eso, claro, ellos construyeron identidad a través del cine. Y ya uno ve una película mexicana y dice, ay, eso es una película mexicana. Sí, todavía para un extranjero, ver una película dominicana todavía no encuentra símbolos, códigos.
No entienden por el lenguaje que se utiliza.
Hay una experiencia en el cine dominicano de cuál sería la película dominicana más vista por extranjeros.
Okay.
¿Cuál sería?
Si le digo esto, se van a sorprender. La película dominicana más vista por extranjeros se llama Sanquipanqui. ¿Por qué? Porque Sanquipanqui ofrece la única referencia que tiene un turista cuando llega a República Dominicana. Claro. ¿Cuál es? El resort.
Exacto.
Claro.
Entonces,
claro,
cuando ve Sanquipanqui, ve exactamente. Claro. No entiende porque viene un obrero alemán de Berlín en un vuelo charter. Se queda ahí en Punta Cana 2 semanas, no sale de Punta Cana y la única referencia que tiene es el resort.
Claro.
Se va de aquí, llega todo colorado
a su país
y eso es lo que cuenta. Esa es la experiencia que cuenta de República Dominicana.
Hace sentido de
cuando ve Sanquipanqui, recuerda realmente los lugares o algunos lugares parecidos de la playa, el resort, la piscina, y dice, ah, mira,
yo
estuve ahí. Entonces, fíjense cómo nuestro cine dominicano todavía no tiene una identidad hacia afuera que pueda identificarnos. De hecho, todavía nosotros no hemos podido construir ese perfil del dominicano. O sea, ¿qué es un dominicano? Es el que bebe cerveza o ron, el que baila bachata, merengue,
habla
de pelota, el que come arroz, habichuelas, carne. Exacto. O sea, todas esas cosas son elementos que hay que ir incluyéndolo dentro del imaginario colectivo para que se pueda identificar. De hecho, hay muchas cosas, películas extranjeras que vienen aquí, extranjeros, incluyen esos elementos que nosotros no incluimos. En lo que es la producción.
Y eso de cara a como le llaman la gran carpa, es decir, al cine que se pueda internacionalizar, ¿no tendría un obstáculo? A lo mejor se está apostando a un cine más neutral, más universal, que pueda ser disfrutado, entendido.
Acuérdate
en cualquier
que el
parte
libro
que
están haciendo película, no cine.
Ah, cierto.
Okay.
Gracias,
no,
profesora.
Decía Akira Kurosawa, el gran maestro del cine japonés, que para triunfar exteriormente hay que ser muy localista. Pero ese localismo tiene que ser envuelto dentro de un discurso universal.
Claro.
Por ejemplo, Kurosawa tocó mucho la tradición samurái. Que es muy arraigada en la cultura japonesa. Entonces, esa historia de los samuráis, si uno la coloca en cualquier parte, combina. De hecho, muchas de las películas de Kurosawa que hablaban de samuráis, cuando llegaron a Estados Unidos, se convirtieron en vaqueradas.
Okay. La misma historia,
lo único que cambió fue, en vez de tener samuráis, tenían vaqueros. Y pegaba perfectamente dentro del contexto norteamericano que hablaba de esos héroes y antihéroes.
Estamos hablando de 7 años de cine continuo en República Dominicana. Uh-huh. Tú estás como docente también. ¿Cuál es tu expectativa con lo que se está formando en las universidades actualmente?
Me da una preocupación con los jóvenes de ahora, que hay una dispersión en cuanto a la atención. Yo siempre me uh-huh. preocupo porque inmediatamente uno le está en el aula, ellos como que el celular es como parte lo de distrae, su extensión sí. y no pueden sí, desprenderse. Cuerpo, yo dije, un buen realizador, un buen guionista debe cultivar lo que es la percepción y la lo atención. Que es la atención. Y la observación, porque eso es lo que le va a permitir crear historias, historias verdaderas. Entonces, yo le digo que también hay que tener un amor por el arte cinematográfico. Es un arte que hay que amar. Por eso se le llaman cinéfilos. Claro. Tienen amor por el cine. Entonces, el cine hay que tenerle un cierto respeto. Como arte, saber observar y cada película que uno vea, no verla por verla, sino estudiarlas. Uh-huh. Porque también uno puede aprender a hacer cine estudiando el cine en claro. ese sentido. Entonces, esa es la preocupación que tengo con los estudiantes que se dispersan mucho. En esto hay que tomarlo. Yo ayer inclusive puse un ejemplo de qué sucedería si en la época que Spielberg, Lucas, Coppola estudiaban cine, tuvieran un celular en la mano. No fueran los realizadores que son ahora.
Hay un proceso de formación, de atención y de intención.
Porque es un fenómeno de estos chicos sí, ahora, sí. que esa es su naturaleza. Habrá que ver si ellos construirán otro tipo de cine, otro tipo de historias.
Sí, pero sí. de todas maneras, lo que se está en formación en las aulas, en la academia, es un producto de lo que veremos luego dentro del cine dominicano. Yo siempre le digo, ustedes está el futuro del cine dominicano. Ustedes tienen que hacer rompimiento, tienen que hacer ruptura y tienen que ver mucho cine dominicano. Bueno o malo, lo tienen que ver.
Claro. Y te quiero hacer una última pregunta, Félix Manuel Lora, y vamos a jugárnosla. ¿Qué película dominicana ha hecho que tú en la sala de cine digas, wow, vamos esto avanzando. Es cine, sí. vamos avanzando?
Ninguna, pero...
pero vamos avanzando.
Pero vamos avanzando.
Realmente...
El filtro por el que puede pasarlo José Manuel no es el claro, tuyo, el mío, sí. que si vemos el avance.
Pero de todas maneras tengo mis favoritas en el cine dominicano. Lógico, ahí está Un pasaje de ida.
Estamos hablando de 1988.
Podemos hablar de Perico Ripiao, 2003. Uh-huh. Y una película poco conocida que es de la diáspora dominicana en Estados Unidos, se llama El Círculo Vicioso. Uh-huh. El Círculo Vicioso de 1999, porque es la visión del dominicano en Estados Unidos. Que es diferente a la visión que tiene el dominicano que aquí vive en República Dominicana. Claro, claro. Y es la película que da una percepción muy, muy real de aquellos dominicanos que van a buscársela. Claro, claro. Y es también dentro de lo que es el círculo de las drogas y todo eso, que es una realidad que se vivió en los años 90 principalmente. Y esa película yo creo que es la más representativa de esa visión del dominicano de la diáspora.
Félix Manuel Lora, un privilegio tenerte con nosotros, tocando este tema con la responsabilidad y el conocimiento con el que tú haces. Y luego te vamos a seguir invitando a Caminar
claro.
al Sol.
Porque
este es un tema que la puedo lanzar ahí para comprometernos y comprometerlo. Él dice que se necesita formar a las personas que vamos al cine. ¿Este pudiera ser un espacio?
Bueno, vamos a formar a la audiencia. Claro.
Sí. Bueno, un segmento con Félix, aprendiendo cine.
Bueno, Félix, ahí está la propuesta.
Patín habla de otra parte de cine y con Félix.
Claro. Omar Patín, que tiene mucho conocimiento y ya es mucho
cinematográfica.
Bueno, pues ahí está la propuesta, Félix. Ya estaremos conversando.
Mira la cara.
Para la propuesta. Y para la temporada 2019, la séptima temporada. Félix Manuel Lora, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Y ya nos estaremos viendo por las aulas, profe.
Exactamente.